La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos. Hoy estamos contentos de poder acompañarlos donde quiera que usted se encuentre. Y hoy queremos reflexionar una temática que alguna vez ya la hemos podido conversar y hemos recibido mucho feedback, Roque. O sea, cuando hemos hablado de este tema, la gente se ha enganchado, le ha parecido útil. Entonces queremos darle como un alcance un poquito mayor o una profundización en el tema. ¿De qué se trata el tema?
Se trata de la vida adulta. Se trata de la vida adulta. Yo decía hace unos minutos atrás, decía, yo veo una generación de adultos que les está costando entrar en esa dinámica. Por un lado vemos una etapa de adolescente extendida hacia los 20 y algo.
De verdad, ¿no? Y que empieza temprano además.
Que empieza cada vez más temprano, tipo 11, ya el papá ve 10, ya ve 10. Comportamientos semi-preadolescénticos, digamos, en sus hijos, cosa que vos lo veías en otras generaciones por ahí a los 13 años. Pero esa extensión de la adolescencia como etapa del desarrollo también ha traído consigo dificultades para transicionar a la vida adulta. Tal es el caso de sostenerse económicamente, procurar su propia independencia, estabilizar trabajos, mudarse, en fin, cosas que por ahí para el adulto promedio pueden serle difícil, pero esta generación en particular parece estar siéndole algo complejo también. Aunque pareciera que hay más posibilidades, digo, no sé, está el tema de tener un amigo como roommate, hay muchas posibilidades, quiero decir, parece no ser el mejor momento para que los adultos jóvenes logren serlo. Y es de ahí de donde va la temática de hoy.
Vamos a hablar de tres cosas importantes de la vida adulta. Uh-huh. Vamos a hablar de las relaciones en uh-huh. la vida adulta.
Sí.
Vamos a hablar de la productividad en la vida adulta. Uh-huh. Tiempo, dinero, básicamente. Uh-huh. ¿No? Y vamos a hablar sobre las emociones en la vida adulta.
Sí, claro.
¿No? Estas tres cosas son importantes, sobre todo porque uno no espera que un niño o un adolescente sea un perfecto, digamos, a la hora de manejar sus relaciones personales.
Sí.
Sabrá que va a tener dificultades relacionándose con los demás niños o con los demás adolescentes, o en sus primeras relaciones de pareja. Es posible que algo no salga tan bien, digamos, ¿no? Sería perfectamente normal que así sea. Y nos hemos cansado, y estamos también vos y yo cansados de escuchar a papás decir, ayúdeme o ayúdele a mi hijo a manejar sus emociones, cuando hablamos de un niño o de un adolescente.
Sí, claro.
¿Verdad? Pero luego nos topamos con adultos que tampoco manejan bien ni sus relaciones, ni su productividad, ni sus emociones.
Totalmente.
Entonces, en estos tres puntos quisiéramos proponerles algunas pautas importantes que pueden ayudarnos a comportarnos como adultos justo en estas tres áreas importantes de la vida.
¿Cuál es la primera?
Empecemos, ¿qué te parece? Con las relaciones.
Ok.
Entonces,
Las relaciones de un adulto. ¿Con quiénes se relaciona un adulto?
Correcto, ¿no?
Con sus iguales, con gente de él hacia arriba, pero también con gente de él hacia abajo. Pensemos en hijos, por ejemplo.
Sí.
¿No? El adulto ya es referente de alguien. Ya él, a diferencia del joven, el joven no era ejemplo de nada, ¿no?
De hermanos, quizás, de hermanos
menores.
De
hermanos menores, probablemente algunos, ¿no? Pero ya, de todas maneras, no me termino de sentir tan responsable.
Claro.
¿No? Y ya cuando uno no es adulto, empieza a sentirse realmente responsable de la vida de alguien, ¿no?
Correcto. Y ese es un tema importante.
Y ¿no? También hay relaciones igual a igual. Colegas, amigos, parejas. Y también hay relaciones de yo hacia arriba, mi jefe mis padres, que todavía siguen teniendo una opinión sobre mí, me pueden decir cosas. Hay mucho adulto que le dice que le molesta que los papás le pregunten dónde está, qué hora va a llegar, qué está haciendo, con quién está, por qué no avisás, hasta tarde con tu pareja. Estas cosas que al adulto le puede generar alguna especie de sensación contraria consigo mismo.
Sí, a mí me ha tocado conversar muchas veces con papás de familia, ¿no? Y si yo aprovecho hoy que está escuchando papás o mamás de familias, si usted tiene un hijo adulto, empiece a tratarlo como a un adulto. O sea, las relaciones de las familias dependen mucho de la edad en que los hijos están.
Claro.
Si hay una familia donde ha empezado a aparecer un niño, un bebé, pues bueno, se empieza a ser como una familia infante. Luego pasa a una familia adolescente y luego pasa a ser una familia adulta de adultos cuyas relaciones y vínculos tienen que desarrollarse desde ese lugar de yo papá adulto y mi hijo adulto. Por lo tanto, tengo que empezar a ver, a escuchar, a opinar desde el lugar en el que yo respeto a mis hijos adultos y también en los hijos que somos adultos, a empezar a tener una especie de límites con nuestros papás, o por lo menos, no sé si llamar límites, pero una conciencia clara de que ahora el que tiene, digamos, el volante del carro soy yo, y yo tengo que conducirme en mi vida como he aprendido de mis papás, como me han enseñado en mis formaciones, tanto de colegio, de universidad, en fin, pero que ahora yo puedo elegir a quién llevo de copiloto y puedo ir cambiando copilotos de vez en cuando. A veces siento en el copiloto a mi papá, a veces siento a mi pareja, a veces siento, qué sé yo, a un amigo o puede ser a un sacerdote, alguien a quien yo le doy autoridad, pero tengo que tener una conciencia clara de que ahora me toca a mí conducir y esto es una conciencia importante para mí y también mientras más claro lo tenga yo, más claro lo tendrán los demás, ¿no?
Una cosa que a mí me resuena mucho hablando de padres, por ejemplo, con hijos adultos, es ¿desde cuándo empezar a procurar la adultez? ¿No? Porque a mí me da la impresión que los papás empiezan a tratar a los hijos adultos cuando se casan o cuando quiero que asuma responsabilidades. Por ahí, ya sos grande, sos demasiado grande como para que esté encima tuyo para despertarte, por ejemplo, para ir al trabajo, pero no sos lo suficientemente grande como para decidir qué vas a hacer el fin de semana. Entonces es como que muchas veces terminamos teniendo actitudes contrarias, es decir, por una parte te trato como un adulto, pero por otra parte te sigo tratando como un infante, como un niño, ¿no? Como alguien de quien yo tengo que estar supervisando todo el tiempo. En cuanto al dinero, vos me tenés que decir en qué gastás, vos me tenés que, reportes de esta plata que yo te di y cómo la vas administrando. O sea, ¿cuál sería como la etapa? ¿Desde cuándo empezar a educar para la vida adulta? Hablo de padres, no sé qué pensás vos.
Sí, es así como decíamos de la adolescencia, ¿no? Desde cuando ya no lo trato como un niño,
sí,
para empezar a tratarlo como un adolescente, y desde cuando empiezo a tratarlo como un adulto, que tendría que ser como un equilibrio, ¿no?
Sí.
Así como el papá empieza a ver en los hijos conductas adolescentes y entonces tendría que acompañar esas conductas con un trato distinto al trato de niño. Pues bueno, lo mismo, ¿no? Cuando yo empiezo a ver a mi hijo tomando sus propias decisiones, cuando veo a mi hijo queriendo tomar el volante, como decía yo en este ejemplo, y conducirse por el camino que él quiere conducirse, entonces probablemente tengo que empezar a tratarlo como un adulto. Pero digamos, libremente. Hay gente que dice, no, con que vos querés tener las relaciones de pareja que te da la gana, con que vos querés hacer lo que querás, bueno, pues ahora no te doy un centavo y empezás a pagar alquiler.
Cuando vivas solo recién vas a poder decidir esas cosas, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no?
Es difícil porque de verdad que se empieza a tener como una especie de lucha de orgullo.
Es decir, hasta que no sos un adulto completo, no puedes ser un adulto.
Es correcto.
Complicado, ¿no? Porque no es como apretar un botón.
Claro, hay un proceso, ¿no?
Hay un proceso.
Pero sí tendría que ir acompañándose, pues, ¿no? Por ejemplo, las etapas de formación son una pauta, ¿no? Entonces, entraste a la universidad y en la universidad ya no hay timbres, bueno, algunas hay todavía, pero sí. En general la mayoría no tienen como timbres de entrada, de recreo y
en las estatales, ¿no? Sí que no hay nada.
Ahí sí, no. Y hay horarios diversos, además.
Sí, claro.
Tempranito o puedes salir al final de la noche, dependiendo un poquito de los horarios.
Y si no vas a clase, no llaman a tus padres.
Claro. Entonces, esas etapas formativas tendrían que empezar a generar una diferencia. Por ejemplo, hay gente que cuando el hijo entra a la universidad, gente que tiene estas posibilidades, por ejemplo, le compran o le regalan un auto, ¿no? Pues bueno, yo te he llevado a todas partes hasta ahora y ahora vas a ir a una autoescuela o yo te voy a enseñar a conducir, vas a sacar tu permiso de conducir y vas a empezar a manejarte solo y a manejar solo, ¿no? Es más, vas a manejar solo, incluso me vas a ayudar, ¿no? Porque ahora, qué sé yo, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo tres hijos, tres niñas, ¿no? Y que bueno, no sabemos si por ahí vendrá un cuarto, pero por lo menos por ahora tenemos tres.
Te veo chisteando hace varios meses.
El tema es, estamos abiertos a la vida, ¿no? Pero, claro, ¿no? Si, ahora mismo, en la movilidad que yo tengo, si están las tres y viene alguien más, un adulto o dos adultos más, no entramos, ¿no? Uh-huh. Si yo estoy ahí rompiéndome la cabeza, ahorrando para ver si puedo comprar esas movilidades que tienen tres filas de asientos.
Un micro,
¿no? una minivan. No. Pero luego me puse a pensar el otro día, bueno, pero un día mi hija tendrá 18.
Ya no va a querer estar con nosotros.
Por un lado.
O va a querer llevar al cortejo.
O en realidad dije... Ah, no, pues cuando ella tenga 18, nada, nos vamos en dos autos ya, ¿no? Ahora, y ella va a recoger a sus hermanos y así, pues a pensar, ¿ya? Como este tema de la ayuda y el apoyo que sí podemos esperar de un adulto, más no así de un adolescente. A ver, es triste ver que hay familias que le encargan a niños tareas de adultos.
Sí.
O a adolescentes, tareas de adultos. Tiene 12, pero va a cuidar todo sale del colegio y se dedica a cuidar a su hermano de 2 años toda la tarde.
Esa es otra dificultad para la vida adulta. Por ejemplo, yo soy una tía y yo siempre vi a la hija de mi hermana muy responsable, muy adulta. Estudiaba sola, no necesitaba de nadie, hacía todo sola. Se preocupaba por su madre, se preocupaba por su padre, estaba muy pendiente. Una niña adulta. Bueno, los niños adultos no son adultos.
No son, y luego tendrán problemas siendo adultos.
Luego tienen problemas siendo adultos. Por uno diga, oye, esta persona la va a romper en la vida, va a comerse el mundo. Y la verdad es que no pasa eso. Por eso, detrás de muchos buenos alumnos en el colegio, a mí, yo te soy sincero, particularmente, y te estoy hablando de que yo fui uno de los mejores alumnos en mi curso, por lo general, ¿no? Pero a mí, al día de hoy, los mejores alumnos no me generan tanta admiración como pena. Porque vos no sabés qué hay detrás de ese buen alumno. Uno muchas veces está acostumbrado a preguntarse qué está detrás del mal alumno, del que se aplaza, del que fracasa en el colegio. Pero también hay que preguntarse qué está detrás del excelente alumno, del que se autoexige. Porque detrás del que se autoexige probablemente haya un niño diciendo, no quiero darle problemas a mis padres y yo necesito, para que mis padres no se preocupen por nada, yo necesito cumplir con esto como un adulto. Entonces, los niños que tuvieron que hacerse adultos no terminan siendo adultos con todas las letras, más bien tienen serias dificultades para su vida adulta porque hay un déficit. El déficit es, siento que no me cuidaron lo suficiente.
Ahí sería como una parte del tema emocional, ¿no?
Exacto, necesito sentirme cuidada. No me puedo cuidar a mí mismo, no me puedo hacer cargo de mí misma. Más, ya vengo cuidando hace mucho tiempo, pero no he sido capaz de cuidarme a mí mismo.
Sí, yo recién conversaba con un adolescente y le planteaba, empatizaba en realidad, empatizaba con él, con este tema de mi mamá siempre se muestra orgullosa de que yo haya sido o que yo sea independiente, ¿no? Yo empatizaba con él, ¿no? Yo que mis papás han sido muy buenos, ¿no? Y todo, pero tuvieron muchos hijos y también tenían muchas obligaciones, entonces no siempre nos hacían sentir súper especiales a todos, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Lo cual es normal de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues yo, al igual que muchos, desarrollé la posibilidad de valerme por mí mismo en muchas cosas, digamos, ¿no? Y claro, detrás de ese sentimiento de orgullo que a veces mi mamá decía, ay, que mi hijo es independiente, no me da problemas, una pequeña herida dentro diciendo, bueno, no me quedo de otra, o hubiese querido no ser tan independiente, ¿no? Me hubiese querido por ahí que me ayuden a hacer más cosas o que estén como un poquito más pendiente de mí. Aunque digamos, en mi caso particular realmente no fue una cosa dramática, pero en el caso de este muchacho con el que hablaba sí era muy dramático, porque realmente él hacía absolutamente todo por él mismo, ¿no? Y no tenía más de 15 años. Entonces, claro, está este tema de que siendo pequeños nos imponen tareas de grandes. Pero luego, cuando ha sido bien, cuando las etapas se cumplen de una manera más o menos positiva, pues claro, yo veo a mí, insisto, con este pensamiento mío de cuando mi hija tenga 18 y pueda manejar, sí me parece interesante, ¿no? Ah, ok, tienes 18, podés manejar legalmente. Ok, vas a manejar. Pero además de que vas a manejar para irte a pasear y hacer tus cosas, necesito también que me ayudes. Porque ahora tenés como esta capacidad que te da la ley para también poder contribuir un poco más con algunas tareas de la casa. Entonces, a una chica, un chico de 18 que está saliendo del colegio o está entrando a la universidad, probablemente pueda empezar a pedirle un poco más cosas en relación a que sea responsable o a que tome conciencia de que en casa vivimos o estamos con muchas tareas y que nos vendría bien un poco de ayuda. Si bien la ayuda, vos sabés que en realidad los niños son expertos ayudadores y uno puede pedirles ayuda para, vamos a ayudar a limpiar, vamos a ayudar a hacer pequeñas tareitas y eso está muy bien. Pero obviamente ya cuando empiezan a ser adultos, el nivel en el que me pueden ayudar puede ser distinto. Y eso puede ayudar también a que yo sienta, me están empezando a confiar más cosas, ¿no? Me están empezando a tener más confianza y yo empiezo a tomar más responsabilidad sobre mi vida y también sobre la vida de los demás. Porque, Roque, para mí un signo importante de que estoy entendiendo lo que significa ser adulto cuando se trata de las relaciones interpersonales es que empiezo a tener consideración por los demás. El típico adolescente, por más que tenga 30 años, que empieza a tomar alcohol en la calle, pone la música a todo volumen en la vía pública, no le importa quién está ni qué es lo que hace, solamente me importa lo que yo quiero, lo que yo siento, pues bueno, ese es un adolescente, es una conducta típica de adolescente. Cuando yo como adulto me empiezan a confiar más cosas y yo empiezo a darme cuenta, mi papá por ahí no la pasa bien siempre, o mi mamá realmente está necesitando ayuda, o ok, no voy a llegar tan tarde porque no quiero desvelar a mi papá o mi mamá. Cuando yo empiezo a tener consideración por los demás, probablemente empiezo a tener esta corresponsabilidad dentro de la familia y de la sociedad misma.
Yo soy un adulto y empiezo a pensar, y a partir de todo lo que venimos conversando, yo soy una persona que empieza a analizar y dice, ok, está bien, mis papás no fueron progresivos en cuanto a mi adultez. Probablemente mis papás carecieron de capacidades de cuidado. Creo que en algún momento me he visto muy sobreexigido y autoexigente conmigo mismo, de tal manera que he asumido responsabilidades muy tempranas que ahora me inhabilitan para conformar mi vida adulta. Empiezo a darme cuenta que probablemente algo falló a nivel de las normas, esto último que decías. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, empiezo a echarle la culpa a mi familia, empiezo a decirle a mi madre, ok, repara eso, pedime perdón. O sea, ¿qué hago? ¿Cuál es como el manejo que debo tener yo como adulto de toda esta situación y ante todo este embrollo? Una de las cosas que a los adultos les ayuda es entender que a los papás también pasaron cosas. O sea, un adulto suele pensar no solamente en la vida que vivió, sino también empieza a pensar en cómo vivieron los papás. Entonces empiezo a decir, claro, no me dio lo que no tuvo. Claro, ahora veo que la mamá de mi papá murió a muy temprana edad. Entonces uno empieza, el adulto empieza. Eso no lo puede hacer el adolescente por lo general. Lo hace porque el adolescente es, papá no me hizo esto y papá es malo y papá no me quiere y punto.
Veo mi dolor.
Claro, solamente veo mi dolor. El adulto puede ver el dolor del otro y al ver el dolor del otro se empieza a dar cuenta y decir, viejo, todos estamos heridos acá, ¿no? Y claro, probablemente le puedo pedir a una persona herida que me sane, pero una de las cosas, uno de los descubrimientos más importantes del adulto es darse cuenta que todos estaban heridos en alguna medida, en algún punto. Y eso no tiene que llevarnos sino a hacernos cargo y decir, ok, si estamos todos heridos, no esperemos que unos sean enfermeros y otros sean enfermos. Todos estamos en la camilla y veamos la mejor manera de sanar juntos esta relación o esto que hemos ido construyendo. Porque el adulto tiene que hacerse cargo no solamente de la familia que va a crear, sino de la familia en la que se crió. El adulto, el hijo adulto también puede decir, oye, juntémonos, oye, hagamos algo, oye, papá, perdón, papá,
te perdono.
Te perdono, o hace tiempo no hacemos algo juntos, ¿cuándo salimos? O sea, no somos niños esperando a que papá y mamá resuelva todo y se dé cuenta de absolutamente todas las cosas que yo siento. Yo como adulto tengo que hacerme cargo de eso que yo siento y ser capaz de comunicarlo a mis mismos padres, por más padres que ellos sean. Los dos somos adultos ya, o los tres somos adultos ya.
Claro, yo en unos cuantos días más vamos a lanzar un curso, lo voy a dictar yo, que se llama Justo Esta Es Mi Vida. Ese es como el título. Y bueno, el subtítulo es esta, la transición hacia la vida adulta y todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero justo ese título, Esta Es Mi Vida, yo creo que es una conciencia que todo adulto tiene que tener, ¿no? No estoy jugando la vida de alguien más. Estoy jugando mi vida. Y mi vida está en juego. Por lo tanto, el que más interesado y motivado tiene que estar, rasgo también del adulto que empieza a ser adulto, es soy yo. Ya no puedo esperar.
Vos me haces sentir así.
Claro, ya no puedo esperar que otros me hagan lo que tengo que hacer yo, ¿no? Y tengo que empezar a darme cuenta que ya yo no soy ese niño indefenso, que ya yo tengo más recursos, que ya yo he crecido en fuerza, en madurez, en conocimiento, me he formado, he tenido relación con otras personas, con otras familias, con otras experiencias, he ido a terapia, he ido a retiros espirituales, he empezado a buscar mi propio camino porque esta es mi vida. Y por lo tanto soy yo el que tengo que buscar qué puedo hacer al respecto. Ahora, como decís vos, nos podría venir bien que papá o mamá nos digan perdón a veces, ¿no?
Sí, vienen, vienen muy bien.
Y hay que buscar cómo se podría propiciar algo así, pero si yo, digamos, estoy esperando eso para entonces recién tomar conciencia de que esta es mi vida y tengo que mejorar y sanarme, el problema es que no está bajo mi control. Justo esta es mi vida significa que yo tengo que tener clarito qué está en mis manos, qué no está en mis manos, y lo que está en mis manos sacar el mayor provecho para avanzar. Y así entonces luego conformar buenas relaciones de pareja, ser un papá responsable que se hace cargo, que no extraña como muchos, extraño mi vida de soltero, extraño dormir hasta tarde y hacer lo que yo quería. Pues no, ya viví esa etapa, ya la dejé. Ahora necesito levantarme tempranísimo todos los días para cambiar a mis hijas y llevarlas al colegio, porque eso es mi responsabilidad. Y cuando yo empiezo a darme cuenta, esta es mi vida, y empiezo a hacer lo que tengo que hacer, la sensación de que estoy haciendo lo correcto empieza también a jugarme un papel favorable a nivel emocional.
En economía hay un, o en contabilidad creo que está la diferencia entre el debe y el haber, ¿no? El haber o el debe, uno de los dos, ya vos me corregirás, es lo que pienso que va a venir, es la deuda que se supone que tiene que entrar en mi cuenta. ¿Es el debe o el haber?
Lo que
estoy pensando, me van a pagar esto.
Ajá.
Eso
debería ir al haber, digamos.
Debería ir al haber, ok. Bueno, llega un momento en el que eso no llega. Y en algún momento tenés que declarar como una deuda incobrable,
sí,
aquello. Es como decir, mira, ¿sabes qué? Es viejo, verdad, no me vas a pagar. O sea, es como, ya si me paga, sería como un extra, pero yo ya dejé de esperar que me pagues. Oye, esa es una tarea adulta muy importante.
Las cuentas por cobrar en contabilidad.
Las cuentas por cobrar emocional que tengo en la, sí, vida. Un adulto se hace cargo de los incobrables. Y yo digo, ok, yo no tuve esto de mi papá, no tuve esto de mi mamá, pero ya no voy a actuar, ya no lo voy a tratar como mi deudor. Ya, ¿sabes qué? Ya es una cuestión incobrable. Esa persona es incobrable para mí. Esa deuda ya es incobrable. Yo ya aprendí a lidiar con ella. Yo acepté que eso no va a venir. Yo acepté que ese perdón no va a llegar. Yo acepté que esa enmienda no va. Yo ya acepté que papá no fue a los campeonatos que quise que vaya. Yo ya acepté que mamá no fue la ama de casa que yo siempre esperé que fuera. Yo ya acepté que no me cuidaron como considero que debieron hacerlo.
O que la pareja de mis papás no fue lo que yo hubiese querido, ¿no?
Totalmente. Eso es incobrable. Es una tarea adulta súper importante. Es decir, yo tengo que, porque por lo general, si yo empiezo a tratar a las personas como lo que debieron ser conmigo y empiezo a vivir mi vida adulta como lo que yo soy, el resultado de lo que hicieron conmigo, nunca me voy a hacer cargo realmente de mí mismo. Y eso se aplica para la economía, se aplica para el tiempo, se aplica para la pareja, se aplica. Y muchas personas que lógicamente les cuesta entrar en la vida adulta porque no salen de esos lugares incobrables, no salen de esos de esas cuentas por cobrar emocionalmente en la vida.
Sí, y me parece genial, ¿no? De verdad que uno tiene que hacerse cargo, insisto. Es mi vida. Soy yo el que dice si continúo con este rencor o no. Soy yo el que toma la decisión si dejo ir esta rabia que tengo, este enojo. Soy yo el que toma la decisión finalmente de cómo quiero vivir esta que es mi vida. ¿La voy a vivir amargado? ¿La voy a vivir triste? ¿La voy a vivir enojado? ¿La voy a vivir angustiado? ¿La voy a vivir con deudores, con mi lista negra de deudores, a quien todo lo malo que me pasa saco la libreta y digo, el pasa es que mira cuántos me deben?
Claro.
¿No? ¿O voy a hacerme cargo? Pues bueno, hacerme cargo, esta es mi vida, son palabras esenciales para la vida adulta, ¿no?
Nadie puede sanar por mí. Nadie puede hacer ese trabajo por mí. Nadie puede reparar el daño por mí. Y la persona más importante para que se mueva, para motivarse, para hacer algo distinto, soy yo mismo, porque nadie va a estar tan conectado con mis necesidades como puedo estarlo yo. A buscar ayuda, leer, trabajar en sí mismo, trabajar en su persona. Ok, nunca me han cultivado trabajar en mi persona en mi casa. Ok, yo empiezo a trabajar en mi persona. Nunca me han inculcado en hacer ejercicio. Ok, me hago cargo y yo empiezo a hacer ejercicio. En mi casa no se educaba en la buena alimentación. Ok, yo me voy a educar en la buena alimentación. Porque de eso se trata la vida adulta, de entender que no solamente somos el resultado de lo que nos dieron, sino que también somos el resultado de lo que no nos dieron, porque con lo que no nos dieron hicimos algo al respecto y nos conformamos como adultos.
Claro, eso sí es muy, muy cierto, ¿no? Terminemos con una pincelada de productividad, porque creo que ya hemos hablado, obviamente, bastante de relaciones y de alguna manera también hemos tocado el tema emocional con esta última parte, ¿no? Y simplemente un par de minutos para hablar de la importancia de que el adulto empiece a gestionar sus propios recursos, tanto emocionales, como esto que acabamos de decir, como también sus recursos, digamos, esenciales en términos de que todos los seres humanos tenemos el mismo, que es el tiempo. El tiempo es ese recurso que todos tenemos, la misma cantidad, pero que el niño lo... Ok, ¿no? Si yo no le digo a mis hijas, ok, ya pasaron 45 minutos o una hora de televisión, pues no, siguen, si quieren, 2-3 horas le meten, digamos, ¿no?
Sí, claro.
De repente cuando le duelan los ojos, esté cansada de estar sentada, dirá, ah, bueno, ya pasó el tiempo, digamos, ¿no?
Sí.
Pero no, resulta que los adultos empezamos a tener responsabilidad y a tener conciencia del tiempo, ¿no? ¿Cómo administramos nuestro tiempo, que es un recurso valiosísimo? Al mismo tiempo, ¿qué pasa con cada peso que entra en mi bolsillo?
Ajá.
Ya sea con el recreo que me dan en el colegio, como con el sueldo que luego percibo como trabajador, ¿qué pasa con cada centavo o cada peso que yo recibo? ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Cómo lo voy a gestionar? Y bueno, ahí también es un tema, digamos, amplio y complejo, pero lo cierto es que en este tema de hacerme cargo de mí mismo, es esencial hacerme cargo del tiempo. ¿Cómo voy a gestionar mi tiempo? ¿Qué cosas voy a hacer hoy y no mañana? ¿Qué cosas haré pasado mañana y no mañana? Eso es lo que tengo que definirlo yo. Al mismo tiempo, ¿qué voy a hacer con el dinero que tengo ahora? ¿Qué voy a hacer con el dinero que quisiera tener? ¿Cómo lo voy a invertir? Creo que es un tema absolutamente importante.
Y seguramente pueden haber muchos otros temas que encierren las dificultades de la vida adulta, pero finalmente nos vamos al mismo punto. Es el arte de hacernos cargo, es el arte de responsabilizar por lo que nos pasa, es el arte de dejar de echarle la culpa a la gente, es el arte de empezar a asumir lo que nos toca. Sí, nos influye, la situación del país nos influye, mi pareja nos influye, la relación que tenemos nos influye, la relación con nuestros padres nos influye, pero... que algo nos influya no es sino el caldo de cultivo o el espacio o el entorno en el que nos vamos desarrollando, pero al final eso es lo maravilloso del ser humano. El ser humano puede vivir y sobrevivir en contextos muy adversos, muy difíciles, y una palabra que se puso muy de moda es tiene la capacidad de ser resiliente. de salir adelante a pesar del contexto adverso en el que se ha encontrado, porque si no, la vida fuese así. Infancias felices, adultos felices, y eso no siempre es así. No es una fórmula infalible decir, ok, infancias infelices, adultez infeliz. Eso no es así. Pasa por la voluntad del ser humano de hacer algo distinto con eso que tuvo, y de eso se trata. Se trata de jugar mejor las cartas con las que nos dieron. No siempre tenemos el mejor mazo al inicio de la partida, pero depende cómo vamos administrando nuestra jugada para determinar si alguien va a ganar o no. Nadie gana con el mazo que le viene. Hay posibilidades de que uno gane, que otro no, pero todo se define dependiendo cómo cada uno maneje sus propias cartas.
Chao, nos vemos la próxima semana.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.